Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, Señor, te agradezco, Señor, por esa oportunidad que me da, Señor, de compartir tu palabra, Señor, y ruego que abras nuestro entendimiento, Padre, nuestro corazón, a cada uno de mis hermanos, Señor, y a mí, Padre. Sé tú quien hable a través de mí, Señor, que no sean mis palabras las que salgan, sino las tuyas, y que nos permitas, Padre, poner en práctica lo que aprendamos en tu nombre, Jesús. Amén. Y bueno, vamos en el capítulo número 6. Y este capítulo se titula Condicional e Incondicional, un juicio equilibrado. Y me parece que es un capítulo muy interesante por la manera en la que aborda el hecho de que lo que hacemos hasta cierto punto, o sea, la ayuda que demos hasta cierto punto debe ser condicional. Yo sé que ahorita suena medio raro, pero conforme vayamos abordándolo va a ir esclareciéndose un poquito. Y el autor comienza con una pregunta que dice: ¿bajo qué condiciones debemos prestar nuestra ayuda? Y aquí hay dos vertientes. Habrá gente que diga: bajo ninguna condición, es decir, yo debo ayudar a la gente simplemente porque tengo que ayudar a la gente y es lo que vaya Dios nos pide. Pero habrá gente que diga: no podemos darle ayuda así a todos nada más porque sí, debe haber algún cierto estatuto o algo que debamos seguir para poder tomar esas acciones. Y básicamente un argumento pues ya es así de fácil, ¿no? Simplemente no hay ninguna condición, simplemente hay que ayudar a todos. Pero el que vamos a ver el día de hoy es el otro, y vamos a tratar de desglosar un poco. El autor menciona que hay vertientes que dividen a los pobres, dice ahí, pero realmente pues es a cualquier persona que necesite, en gente que es merecedora y gente que es no merecedora. Y vamos a ir hablando un poco acerca de todo ello. Para comenzar un poquito ahí, debemos recordar que Jesús ayudaba a todos por igual. Y hasta cierto punto, bueno, no cierto punto, nuestro estándar para seguir debe ser Jesús y lo que Él hizo. Y vamos a leer lo que dice Mateo 15:26. No sé si alguien me ayude, por favor, a leer este versículo. El capítulo número 15 del Evangelio de Mateo, versículo 26. Dice así: y Él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Si bien Jesús ayudaba y apoyaba a todo el que se encontraba, Jesús tenía bien en claro que nuestra prioridad tenía que ser el mismo pueblo de Israel. Y es a lo que hace alusión este versículo, y es a lo que hemos venido viendo en los capítulos pasados. Sí debemos ayudar a todos, sí debemos ayudar a que esté en necesidad, pero nuestra prioridad siempre debe ser nuestra iglesia, debe ser nuestro hermano. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 6, versículos del 32 al 35. Quien lo tenga ahí primero, que me ayude por favor a leerlo. Lucas 6, 32 al 35. Entonces termina este versículo diciendo: sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Recordemos que nuestro estándar o la imagen que debemos seguir es la de Jesús, es la de, vaya, la misericordia misma que tuvo el Padre con nosotros. Y este primer versículo que leyó nuestro hermano Adrián, en el versículo 32, dice así: si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? Entonces, una vez más, dejando aquí en claro que no hacemos acciones de misericordia o no hacemos actos de amor, vaya, a la gente que nos ame o a la gente, entre comillas, que lo merezca, ¿no? Sino que lo hacemos a cualquiera que esté ahí, porque esa es la verdadera misericordia que tuvo el Señor con nosotros. Quiero que tomen ese punto ahorita porque dije, vamos a ver dos vertientes, ¿no? Aquella que dice que no hay ninguna condición y aquella que dice que sí hay condiciones para dar ayuda. Entonces, estamos viendo primero esta de que no hay ninguna condición. Y voy a leer lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10. Dice así: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y debemos recordar eso, que así como decía Jesús en el Evangelio de Lucas, que debemos amar a nuestros enemigos, nosotros éramos enemigos de Dios por nuestros pecados, y aún así Él nos amó y tuvo misericordia de nosotros. De ahí el que nosotros debemos ser misericordiosos con aquellos aunque no lo merezcan. Y recordar siempre que el objetivo de todo acto de misericordia debe ser el Evangelio, que es lo que ya hemos visto en clases pasadas. Si bien sí queremos ayudar a una necesidad que tiene esa persona, ya sea económica o emocional o espiritual o lo que fuera, al final de todo debe rondar en que debemos compartir ese Evangelio, que sin duda alguna va a ser el que va a suplir, vaya, todas las necesidades. Pero la Biblia sí deja en claro, en algunos versículos, que si hay ciertas condiciones que deben seguirse. Y eso no quiero decir que, que haya gente que sea inmerecedora o gente a la que vamos a hacer menos y no ayudarle. No, sino que sí hay cosas que debemos tener en cuenta para ayudar a ciertas personas. Voy a leer primero estos versículos y luego les cuento una historia. Vamos a leer lo que dice Segunda de Tesalonicenses 3:10. Si alguien la tiene por ahí, que me ayude por favor a leerlo. Muy bien, entonces, otra vez que dijo ahí, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y no quiere decir así tajante, ¿no? Decir, ah, no, pues si no quiere trabajar, pues no le ayudemos, no le demos comida. No, a lo que hace alusión aquí es cuando dice no querer. La palabra que se utiliza en esa parte hace alusión a un hábito. ¿Eso qué quiere decir? Que no es nomás una persona que pues no está trabajando porque no tiene trabajo o porque tuvo algún problema y no ha conseguido, sino que es una persona que aunque se le dé trabajo, pues lo vuelve a perder y lo vuelve a perder porque no le gusta trabajar. No sé si usted ha conocido ese tipo de gente. Cuando nosotros, mi familia y yo no somos cristianos desde la cuna. Entonces, cuando nos hicimos cristianos, una de las personas que más tardó en acercarse a la iglesia fue mi abuelo. Bueno, mi familia nomás somos mi familia nuclear, mis papás y mi abuelo y mi abuela. Entonces, cuando mi abuelo empezaba a ir a la iglesia, él quería ayudar mucho a la gente. Entonces, él trabajaba en recursos humanos de una fábrica, entonces pues le ayudaba a la gente como que, el hermano necesita trabajo, pues yo lo voy a ayudar a que se meta a trabajar, ¿no? Y cuando apenas estaba yendo a la iglesia, ayudó a un hermano a que consiguiera trabajo. Y ese hermano duró en el trabajo como una semana. Porque el siguiente domingo le dijo, no, ¿sabes qué? No me gustó, ya no voy a ir. Dijo, hermano, pero tienes como medio año que no trabajas y te estoy dando una ayuda. Y lo primero que haces es decir, no, pues no me gustó el trabajo y no voy a trabajar. Entonces, a ese tipo de personas hace alusión este versículo. No quiere decir que sean inmerecedores y que ya no le vamos a ayudar, ya que haga lo que quiera, no. Pero sí hace alusión a que debemos de tener en cuenta a qué tipo de persona estamos dando nuestra ayuda, porque hay gente que no quiere ser ayudada. Y eso suena a lo mejor muy feo, muy fuerte, pero es cierto, hay gente que no quiere la ayuda. Y ese tipo de situaciones así se dan. Y vamos a leer también lo que dice Primera Carta de Timoteo, capítulo 5, versículos 3 y 4. Gracias. Entonces dice, honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, o bien tiene familia, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia. Y Pablo vuelve a hacer aquí, poner otro estándar para poder ayudar, ¿no? No quiere decir que no le vamos a ayudar a este tipo de viudas, pero sí quiere decir que nuestra prioridad son aquellas viudas que realmente están desamparadas, que realmente no tienen quien les ayude. Pero si hay alguien ahí, algún familiar, que les puede ayudar, vaya, nuestra tarea debería ser instar a la familia a que ayude a esta persona, para no quitarle la ayuda que le podamos dar a otras. Voy a leer también lo que dice el versículo 6 al 10, dice así, pero la que se entrega a los placeres desenfrenados aún viviendo está muerta, haciendo alusión de las viudas. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables, pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los que son de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha congregado a toda buena obra. Cuando Pablo aquí usa la palabra, la que no se ha entregado a placeres desenfrenados, quiere decir, vaya, una mujer conforme al camino de Dios, ¿no? Dice aquí, si tú le das el dinero a esta persona y esta persona lo malgasta en otras cosas, es decir, en lo que usted quiera, que lo malgaste en otras situaciones, en lugar de para lo que debería ser, entonces, tenlo en cuenta, dice Pablo. Y luego da esa orden, en el versículo 9 y el 10 habla de cómo deben ser las viudas a las cuales debe ayudar, comenzando aquí por la edad, que a lo mejor pues es una cuestión ahí más, no sé si administrativa o algo así, pero lo que es más importante es lo que dice el versículo 10, donde habla que esa persona debe tener un buen testimonio, debe tener ese testimonio de buenas obras. Otra vez, quiero aclarar, eso no quiere decir que si la persona no es buena, ya no le voy a ayudar, no. Lo que quiere decir es que nuestra misericordia no debe facilitar la desobediencia a Dios. Así es como lo menciona el libro. Nuestra misericordia no debe facilitar la desobediencia a Dios. Nuestra misericordia debe, al contrario, instar a la persona a ser misericordiosa con los demás. Entender que de gracia está recibiendo y que esa misma persona, aunque esté en necesidad, debe dar de gracia. Pero si lo que estamos haciendo está provocando que esa persona desobedezca a Dios, entonces yo creo que hay que tener en cuenta cómo estamos ayudando y a quién estamos ayudando. Cuando yo estaba en mi servicio social ahí en la sierra, pues estaba cerca de ciertas comunidades de muy bajos recursos, y cuando ya venían las épocas de frío, pues hacen las recolectas de cobijas y despensas y cosas así, ¿no? Y se llevan a esos lugares. La enfermera que estaba ahí conmigo, su esposo era el encargado del municipio de Carichi de hacer ese tipo de recolectas y de llevarlas a estas comunidades. Y un día, platicando con ellos, me decía el señor: yo ya no trabajo en esas cosas, porque cuando íbamos a las comunidades a hacer eso, las cobijas que llevábamos eran tantas cobijas que llevábamos que ya las tenían puestas como cortinas o las ponían como cercos para los animales. Es decir, ya no les servían eso. Y dos, no sé, yo me empecé a dar cuenta que le dábamos la despensa a la familia y lo que hacían es: ah, ya tengo comida para 2-3 semanas, yo puedo gastarme todo mi dinero en alcohol, puedo gastarme todo mi dinero en la fiesta, en la borrachera, y lo desperdiciaban. Entonces, otra vez, a ese tipo de personas hace alusión estos pasajes. ¿Hasta qué punto nuestra ayuda, nuestra misericordia, en lugar de propiciar que esta persona se acerque a Dios, le está dando una herramienta, pues, para desobedecer a Dios? Yo sé que es un poquito complicado a lo mejor pensar en eso, porque al fin de cuentas, pues, nosotros no podemos saber cómo está utilizando esa persona el recurso, o no podemos, pues vaya, decirle cómo usarlo, ¿verdad? Pero tal vez pudiéramos utilizar algunas estrategias para que eso no ocurriera. ¿Alguien puede leerme lo que dice Hechos 20:35, por favor? En todo, les mostré que así, trabajando, deben enseñar a ayudar a los débiles, a recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurados dar que recibir. El autor menciona ahí que cierto predicador utiliza la palabra que ayudar a los pobres es destruir a los pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos ayudando a esta persona, nuestra intención no debe ser que se quede en la pobreza, sino tratar de que esa persona salga de ahí y de que ayude a los demás, de tal forma de que, vaya, deje de ser pobre. Yo sé que suena muy fácil, y en el mundo en el que vivimos no es así de fácil, obviamente, pero sí podemos idear tal vez alguna estrategia para ayudar a esta persona. Ya lo he dicho en otras ocasiones, no me acuerdo si he contado esto, pero hay un libro que se llama Cuando ayudar hace daño. Y cuando habla este libro, hay una historia que me impactó mucho. Es un hermano americano que dice que para las fiestas de Navidad ellos iban y repartían regalos a las casas pobres, a ciertos barrios pobres de Estados Unidos, sobre todo donde viven mayormente afroamericanos. Entonces, cuando ellos llegaban ahí y daban los regalos, año con año se daban cuenta que en la casa había solamente la mamá y los niños, y nunca veían al papá. Entonces, empiezan a investigar y a hacer un poco ahí de investigación en la comunidad, y se dan cuenta que sí había papás en esas casas, pero ellos nunca los habían visto. Y la razón es porque los papás se sentían avergonzados de que ellos no podían regalarle a los hijos. O sea, ellos sentían mal porque decían: yo no puedo darle a mi hijo y tiene que venir otro hombre de otro lado a traerle un regalo. Entonces, ¿hasta qué punto eso ayuda y lastima? Lo que hace el hermano aquí es idear un plan donde llegan y le dicen al varón de la casa: oye, mira, yo te voy a poner eso. Vamos a levantar un negocio aquí para arreglar bicicletas. ¿Sabes arreglarlas? Sí, ok. Tú vas a trabajar y después de 1 o 2 semanas que trabajes, te vamos a dar el dinero necesario para que vayas y le compres un regalo a tu hijo. Dice, cuando pasó eso, empezó a cambiar la dinámica con la cual llegábamos a ayudar a esa gente, porque ahí estábamos siendo útil a la persona, no estábamos haciéndola sentir menos. Entonces, no sé, es algo bien complicado. En este libro al final vienen unos 3 capítulos de economía, porque a lo mejor necesitamos meternos un poquito más en eso, ¿no? Y tratar de entender un poquito más cómo funcionan esas cosas. Pero el punto es, sí podemos ayudar a la persona, sí, sí podemos ir a resolver una necesidad, sí, pero dice mi hermano, no me des el pescado, enséñame a pescar. Entonces tal vez podemos enseñar a esta gente a pescar, tal vez podemos enseñar a esta gente a poder hacer algo diferente. No es tan fácil como se dice, yo sé que se dice muy fácil, yo sé que cuando estaba leyendo el libro se lee muy fácil, pero podemos tratar de idear ciertas cosas para que esta gente no siga en el problema en el que está, sino que salga de ahí. También menciona ahí el autor un subtítulo que dice, déjanos entrar a tu vida. Y aquí el autor pone una historia de un pastor. Dice que cierto día estaba el pastor en la iglesia y llega una persona con olor a alcohol desalineada y le dice, oye, necesito comida, ¿me puedes dar dinero? Y el pastor le dice, sí te puedo dar dinero, pero ¿para qué lo quieres? No, pues lo quiero para comer. Ah, bueno. Entonces el pastor lo que hace es tomar dinero de la partida que había para los ministerios de misericordia y dice, vamos, yo te voy a llevar a comer, no te voy a dar el dinero. Se lo lleva, le da la comida, este señor, esta persona que vino a buscar dinero, pues como que no estaba muy contenta, pero dijo, bueno, se lo llevó, comió. Menciona ahí la historia que el pastor platicó con él, le compartió un poco del evangelio, habló de sus necesidades y ya terminó, ¿no? Se va esta persona. Perdón, pasa el tiempo y a las 3-4 semanas regresa este hombre, igual, con la misma apariencia, desalineada, oliendo alcohol. Y le dice, oye, necesito otra vez comida. Entonces lo que el pastor hace aquí es, sí, yo te puedo dar comida, pero necesito que dejes que la iglesia entre a tu vida. ¿Cómo es esto? Tú me dijiste que batallas para las finanzas, que no sabes cómo retener el dinero y lo primero que haces es gastarlo en alcohol. Entonces necesito que me permitas enseñarte a manejar tu dinero. Uno. Dos, necesito que me permitas enseñarte cómo no caer en esas tentaciones, en esos vicios, que dejes de tomar alcohol. Entonces, necesito que me dejes, que dejes a la iglesia ayudarte y entrar a tu vida. ¿Y sabe qué fue lo que pasó con este hombre? No volvió a la iglesia. Y siguió con sus hábitos. Entonces, es bien complicado esto, porque una vez más hay gente que no quiere ser ayudada o no se deja ser ayudada. No quiere decir que no le vamos a ayudar, claro que no. Lo primero que hizo este pastor en esta historia fue, claro que sí, ayudarle y le dio comida. Pero también le quiso ayudar todavía más, cambiando sus hábitos, cambiando su forma de ser, cambiando el problema de raíz. Otra vez, no es tan fácil, pero podemos hacerlo. Y esa es la forma en la que deberíamos trabajar, tratar de cambiar el problema de raíz. El último tema que menciona aquí en cuanto a las condiciones para ayudar es que debemos ayudar hasta donde sea inmisericordia. Nunca había escuchado esa palabra, pero es así. Dice que la misericordia va a dictar hasta dónde dar misericordia. Si dar misericordia llega a ser inmisericordioso, entonces ahí debemos dejar de dar misericordia. Y uno podrá decir, ¿cómo ser misericordioso va a ser lo contrario, no? Pero es otra vez lo mismo. Si nosotros estamos propiciando que esa persona siga en el problema, siga en lo que está ocurriendo y no cambie porque se está sintiendo en un lugar de seguridad porque alguien ya me está proveyendo, entonces es momento de ponernos a pensar qué tan bien le estamos haciendo y qué tanto mal estamos haciendo y cómo debemos ser. Entonces, yo sé que suena un poco ahí complicado, no es tan sencillo, y a lo mejor necesitaríamos que viniera alguien que realmente dominara esos temas para crear unas ¿cómo se dice? Unas estrategias que ayudaran en esa situación, pero es algo para tener en cuenta. Entonces le digo, hay dos vertientes: quienes dicen no hay condiciones y hay que ayudar a todos de la manera que hay que hacerlo, porque, y eso es cierto, Dios así tuvo misericordia con nosotros y hagamos lo que hagamos jamás vamos a poder pagar eso. Pero hay quienes dicen, sí, Dios nos dio esa misericordia, pero al mismo tiempo de darnos esa misericordia, demanda de nosotros un compromiso de amor, demanda de nosotros que nos parezcamos a Jesús, demanda de nosotros que cada día también seamos misericordiosos como Él. Entonces, esa misericordia de Dios también nos demanda cosas. Y nosotros, al ser misericordiosos con los demás, hasta cierto punto también deberíamos demandar cierto tipo de cosas. No para que nos den el favor, ¿no? Por ejemplo, decía ahí, no, yo hice tanto por esa persona y esa persona no ha hecho nada por mí. No, es por eso. Ni decir, ah, yo invertí mucho dinero y tiempo a esta persona y esa persona cuando yo necesito no me puede dar nada. No se trata de esa situación. Se trata de que esa persona debe de amoldar su camino hacia los caminos de Dios. No para que nosotros recibamos algo, sino para que esa persona realmente pueda cambiar su vida. Y cuando habla, ya terminando este capítulo, habla de las causas de la pobreza desde la perspectiva bíblica. Porque realmente la gente, vaya, no es pobre porque quiere ser pobre. O bueno, no en la gran mayoría de los casos. Simplemente pues es pobre porque hay un montón de factores que influyen. Entonces tampoco podemos ir diciendo así como que, ah, esa persona está mal porque quiere estar mal. No es así, la gran mayoría de la gente no es así. Como les digo, hay ejemplos y hay excepciones donde la gente no quiere ser ayudada, pero no toda la gente es así. Y sin duda alguna hay causas externas a nosotros para tener esa pobreza. Por ejemplo, lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 8 y 9. ¿Alguien me ayuda a leer lo que dice ahí? Efesios 6, 8 y 9. Muy bien, entonces dice versículo 9, ustedes amos, haciendo alusión a esa persona que es, vaya, un amo de un esclavo, de un siervo, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas. ¿Esto por qué? Porque Pablo sabía que en ese momento habían amos que tenían siervos con los cuales eran injustos. Y aquí hace alusión el autor a decirnos que hay salarios injustos y tenemos jefes que a veces son injustos. Y hay gente que está arriba de nosotros en puestos que nos va a poner trabajos de más y nos va a explotar. Y no te va a dar el pago necesario o el pago que debería ser, ¿no? Y a eso hace alusión aquí. Y a lo mejor a todos nos ha pasado, pero hay gente a la que le va peor. Y hay gente que realmente está en mucha escasez por este tipo de salarios injustos o este tipo de sobreexplotación. También aquí se menciona acerca de otra causa que puede ser el tipo de gobierno en el que estemos, y no quiero hacer propaganda política ni nada así, no vamos a meternos en eso, pero sí dice aquí Levíticos 19:15, alguien que me ayude a leer Levíticos 19:15. Muy bien, gracias. Entonces, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que en justicia juzgarás a tu prójimo. Y aquí haciendo alusión a los gobernadores o a quien tenga poder, vaya, sobre los demás, donde sí hay, vaya, sistemas políticos que propician que el rico sea más rico y que el pobre sea más pobre. Otra vez, no quiero meterme en temas políticos porque no se trata de esto y no estamos en esas situaciones, pero vaya, hay veces donde pues las condiciones del país propiamente pues no permiten a una persona salir de ese lugar de pobreza, ¿no? Y hasta ahí lo vamos a dejar. Y vamos a hablar también de otras cosas. En Éxodo 22, del 25 al 27, muchas gracias. Entonces, dice el 25, si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él, no le cobrarás intereses. Y no sé cuántos de ustedes han sacado un préstamo o han tenido algún crédito y luego llegan los intereses y son más caros los intereses que el préstamo que te pidió, ¿no? Y hay gente que no sabemos manejar el dinero o que no lo administramos de la manera correcta, y tras préstamo por préstamo llegan los intereses, y esos mismos intereses, que pueden ser o no un robo hasta cierto punto, pues vaya, te siguen sumiendo en el mismo lugar en el que estás. Si bien todas estas cosas tienen alguna solución, pues muchas veces no tenemos la capacidad, vaya, de resolverlo. Y es normal, somos seres humanos y a veces no aprendemos esas cosas de resolverlas. Entonces, menciona aquí el autor, una de las causas de la pobreza es la opresión. Y esa opresión hace alusión a ese tipo de cosas, ¿no? Al sistema en el que vivimos, a los salarios, a los intereses, a la manera en la que se manejan los bancos. Cosas que, si supiéramos, tal vez tuviéramos ese conocimiento, podríamos resolverlas, pero muchas veces no se tiene. Y la gente que está en esa desventaja de estar en esa pobreza, pues no tiene la culpa, ¿no?, de no tener ese conocimiento. Entonces también podría ser tal vez ahí una forma de nosotros de introducirnos y tratar de ayudarles. Aparte, hay otras causas para la pobreza, como los desastres naturales o las desgracias que pueden ocurrir. Que a alguien se le quemó una casa, que alguien tuvo alguna enfermedad, que tuvo que llegar a un hospital y perdió mucho dinero ahí, porque también los hospitales pues no son, bueno, cuando uno es un privado pues no es así como que lo más empático, ¿verdad?, con la persona. O tal vez alguien que lo asaltaron, lo robaron, etcétera. Ese tipo de cosas son ajenas, vaya, a la persona. Y hay veces que levantarse de ese tipo de situaciones es difícil. Aquí el autor habla del capítulo 47 de Génesis, que es cuando José llega ahí al poder y ser el segundo del faraón. No sé si recuerda esa historia. Y que el faraón tiene un sueño sobre 7 vacas gordas y le llegan 7 vacas flacas. Entonces José emplea un plan, vaya, para ayudar en esos años de escasez, que es a lo que hace alusión, ¿no? 7 años que van a ser de muchos años de fructíferos y los 7 años de escasez para todo el pueblo. Y José se pone manos a la obra para idear un plan para que en esos 7 años de escasez el pueblo no sufra. No para que no sufra faraón o que no sufra él, sino que no sufra todo el pueblo en general. Entonces también estamos llamados nosotros a ayudar a esta gente que entra en desastres naturales o en desgracias que no son de su control. Pero también, como causa de la pobreza, entra el pecado personal. Y aquí vamos a leer varios versículos de Proverbios. ¿Alguien que me ayude a leer Proverbios 6, del 6 al 7? Gracias. Entonces, hay gente que por su pereza, como decía anteriormente, hay gente que simplemente no le gusta trabajar y no va a trabajar, se encuentra en ese estado de pobreza. No toda la gente simplemente está ahí porque ocurrieron ciertas cosas ajenas a ellos, sino que a veces nuestro pecado, nuestra condición inmoral como seres humanos, nos mantiene también en esa parte, como la pereza. También lo que dice Proverbios 25:21, ahí habla acerca de la disciplina. ¿Alguien me ayuda a leer Proverbios 25? Bueno, aprovechando que está ese versículo ahí, pues nos dice que también tenemos que ayudar, ¿no?, al enemigo, darle de comer. La falta de disciplina, vaya, nos va a llevar también a tener este tipo de situaciones, desde el hecho de no poder trabajar hasta el hecho de no poder tener un control de nuestros gastos que empleemos. En Proverbios 21:17 dice, entonces esos deseos, esa falta, vaya, de esta disciplina, es lo que termina lastimándonos a fin de cuentas, ¿no? Y versículos antes, en el 17, dice, el que ama el placer será pobre, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Es que también esa codicia que podemos llegar a tener por el pecado nos puede mantener en ese lugar de pobreza al gastar cosas que son completamente innecesarias y son nada más, vaya, pues, vanagloria, ya sea el placer de algún tipo de sustancia, ya sea el placer de algún índole de lo que se quiera, algún juego de azar o algún tipo de placer sexual, etcétera, pueden permanecer esta gente en la pobreza porque se gasta el dinero en cosas que no deberían. Entonces, la gente puede ser pobre por cualquiera de estas causas, por la opresión, por desastres o por el pecado personal. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos es una combinación de cada uno de ellos. Sí, es raro que una persona realmente esté en alguna de estas situaciones por forma ajena. Entonces, eso es importante porque cuando llegamos a una persona a querer ayudarla y volvemos con lo mismo, esta persona no quiere ser ayudada, podemos caer y decir, esta persona está en pobreza o tiene necesidad porque tiene un pecado personal, y ahí frenarnos. Pero tal vez esa persona tiene otras cosas a su alrededor que no está controlando, que lo están metiendo en esa parte, y debemos tratar de ayudarlo de esa manera. También el autor postula ahí unos ejemplos, déjenme abro aquí el libro, de algunos casos de este tipo de situaciones, y los voy a leer nomás para tenerlo ahí. Miren, por ejemplo, viene este caso primero. Poco tiempo después de la compra de su primera casa, la esposa quedó embarazada sorpresivamente. Después el esposo desarrolló un problema renal y estuvo casi un año sin trabajar. Ahora comenzó a trabajar nuevamente, pero tienen cuentas médicas pendientes y algunos meses de retraso con los pagos de la casa. Están tratando desesperadamente de vender la casa, pero el mercado está terrible en su ciudad. Han llegado al punto en el que no están comiendo bien. Entonces vemos este tipo de situaciones y podríamos decir, bueno, están en pobreza o están en necesidad porque se equivocaron y malgastaron el dinero, no era el momento de hacerlo. Pero si nos damos cuenta, ellos gastaron cuando en teoría estaban bien, pero luego vienen ciertas situaciones que los dejan todavía más abajo. Entonces, tal vez la manera de ayudarlos a ellos sea distinta a ayudar a otros casos, como en este de aquí. una mujer joven de 28 años se había separado recientemente de su esposo, quien huyó a un país donde no se le puede obligar a mantener a su familia. La mujer tiene pocas habilidades para el trabajo y debe trabajar con un salario mínimo mientras trata de mantener a sus tres hijos de 6, 3 y 1 año. Es otra situación completamente distinta, donde otra vez esta mujer tal vez no tiene las habilidades para el trabajo, menciona aquí, pero también habría que ver para qué trabajo. También habría que ver de qué manera podremos ayudarle. A lo mejor para ciertos trabajos no tiene la habilidad, no tiene el conocimiento, pero tal vez para otros sí. Entonces es la manera de cómo podemos inmiscuirnos para ayudar a estas personas. Estas dos personas hasta cierto punto no están en su problema, vaya, por el pecado personal o porque ellos no quieran salir adelante, sino porque las situaciones que están a su alrededor no lo están permitiendo. Y hay un tercer caso que pone aquí el autor. Un hombre de 34 años llega a la iglesia con la necesidad de comprar comida. Constantemente se queda sin empleo debido a su responsabilidad. Llega tarde, con mucha frecuencia llama para decir que está enfermo, entre otras. Su esposa lo dejó, frustrada por su incapacidad para proveerle a su familia de una manera estable. Se ha vuelto en los últimos 3 años un alcohólico. ¿Cómo vamos a ayudar a esta persona? Es distinto. A lo mejor a las otras dos podríamos ayudarles un poquito con la necesidad en el momento y tratar de buscarles una forma de resolver, ¿no? Por ejemplo, no sé, el primero, pues ya el esposo ya está trabajando, pero se está quedando un poquito atrás. Bueno, a lo mejor con ellos sería, no sé, darles alguna despensa, darles algún cierto tipo de ayuda para que el dinero pudiera enfocarlo a pagar las deudas y salir de ahí. A lo mejor a la segunda dices tú, bueno, está intentando trabajar, pero pues en el trabajo en el que está no se ayuda. ¿Qué tal si buscamos una forma de darle otro trabajo o de buscarle alguna otra forma en la que ella pueda salir adelante? Porque ella quiere salir adelante. O tal vez alguien que le cuida a los niños, o no sé, buscar alguna forma de esas. Pero en ese tercero, pues es un hombre que efectivamente no quiere trabajar, que se mete un trabajo y se sale porque no es lo suyo, porque lo corren, porque no está ahí. Entonces, ¿de qué manera hay que trabajar en él? ¿De qué manera hay que trabajar en su comportamiento y en su pensamiento para tratar de ayudarlo, ¿no? Y menciona un último caso. Dos personas de tu iglesia están visitando los hogares de los niños que asistieron a la escuela bíblica de verano. Se encuentran con una madre de 32 años que tiene 5 hijos. La niña mayor tiene 16 años, es soltera y tiene unos hijos gemelos de 1 año de edad. La señora solo estudió hasta el tercer grado. Su esposo la abandonó hace 5 años y apenas pueden proveer para su familia. Tiene ya 2 años sin trabajar porque tiene un dolor crónico en la espalda. La hija mayor parece tener interés en el evangelio, pero reconoce que su madre es una drogadicta y hace que complete el dinero de sus estudios por medio de la prostitución esporádica. Así es como tuve los gemelos, agrega con tristeza. A lo mejor vuelva a quedar embarazada. A lo mejor esto es un poco más, no sé, tenso, y a lo mejor es un poco más real, no sé. Yo creo que tal vez si buscáramos encontraríamos gente que está en esas situaciones así. ¿Cómo ayudamos a este tipo de personas? Porque es algo más complejo, no es algo como que es una situación pequeña, sino que de entrada es una mujer con dolores en la espalda que no puede trabajar, que el dinero que tiene lo gasta en sustancias, porque quise drogadicta, pero vamos a ser más bueno, vamos a ser menos duros, y tal vez esas drogas que toma son para el dolor, y las drogas para el dolor generan adicción, y a lo mejor ya se volvió drogadicta por esas medicinas para el dolor. Y a la hija, como no tiene dinero y ya quiere salir adelante, pues lo que hace es estar en la prostitución. Entonces, ¿de qué manera pudiéramos ayudar a este tipo de familias? Si vamos y les damos ciertas cosas para un momento, pues le resuelve el problema momentáneamente, 1 o 2 semanas. Pero ¿hasta qué punto podemos hacer nosotros para ayudarles? Otra vez es muy fácil decirlo, ¿no? Y decir, sí, ahorita hacemos un plan y vamos y ayudamos. Pero no es tan sencillo en la vida real. ¿De qué manera pudiéramos llegar a hacerlo? Yo creo que necesitamos mucha oración y capacitarnos mucho en esto. El capítulo 11 me pareció muy interesante porque trata estas partes. Yo creo que si tuviéramos que llegar a una conclusión es que ninguna persona es inmerecedora de la misericordia. Eso tenemos que tenerlo de entrada. Todas las personas merecen que les extendamos la mano y que les ayudemos de alguna forma. Pero sí, dependiendo del contexto en el que está la persona, debemos tratar de ayudarla de una manera diferente. no podemos ayudar a todas las personas iguales, porque no todas las personas necesitan las mismas cosas. Solo hay una cosa que sí necesitan todos y que debe ser otra vez nuestro punto focal, y es el Evangelio. Yo creo que si comenzamos con eso y esta persona realmente recibe el Evangelio y realmente es cambiada su vida por Dios, el problema de raíz puede cambiar. Si no, hagamos el esfuerzo que hagamos, independientemente, va a volver a caer a lo mismo. Entonces necesitamos trabajar primero en esa parte y necesitamos empezar a saber cómo trabajar con los demás. Hace unas preguntas ahí al final el autor y las voy a leer. La 3, pues dice, ¿cuál es la meta primordial de la misericordia? Que ya dijimos, no, es el Evangelio. Pero dice también, ¿cuáles son las pautas que podemos usar para establecer las condiciones necesarias para la misericordia? ¿Cuáles son las 3 causas de la pobreza descritas en la Biblia? Que ya vimos que es la opresión, los desastres y el pecado. Y yo creo que esto, pues, mejor para pensarlo en su casa, pero dice, da un ejemplo del tipo de misericordia que pudiera llevar a alguien a rebelarse contra Dios. Y al contrario, un tipo de misericordia que pudiera aumentar la fe en Dios. Entonces, yo creo que son para reflexionar, para llevárnoslo a la casa, tenerlo en cuenta, y a lo mejor, no sé, evaluarnos y ver cómo podemos, vaya, ayudar a los demás. Otra vez, yo sé que no es un tema nada fácil, es medio complicado, pero pues se puede hacer, de alguna forma podemos hacerlo. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, algo más que agregar. Sí, gracias, hermana. Yo creo que sí, es cierto eso. Es tener misericordia con sabiduría, ¿no? Saber cómo estos recursos que tenemos, cómo usarlos de la manera adecuada. Es un tema bien complejo, bien complicado, bien rebuscado, no sé. Entonces, pues no sé, traté de hacerlo de la manera más sencilla posible. Y pues sí, como dijo la hermana, es un llamado a hacer misericordia con sabiduría. Sí, vamos a orar. Padre, Señor, estamos agradecidos porque has sido bueno con nosotros, Señor, y aunque tengamos necesidades, Padre, aunque tengamos momentos difíciles, Padre, aunque las cosas no marchen a veces como queremos, Señor, tú nos has sostenido, Señor, y estamos privilegiados, Padre, de tener lo necesario, Padre, para vivir. Tenemos lo necesario, Señor, para subsistir, Padre, en este mundo caído, Señor. Y hay gente, Señor, que no está en estas condiciones, que está hundida, Señor, en la miseria, vaya. Y ruego, Padre, que seas tú el que nos ayude a tener esa misericordia por ellos, Padre. Que nos ayudes a tener esa sabiduría, Señor, para saber cómo ayudarles, para entender sus necesidades, Señor, y no solo verlo de una forma tan superficial como pensar que solamente es hambre o que solamente es vestido, Señor, sino que hay algo más profundo ahí que está provocando que estén en esa situación. Y aunque no es algo sencillo, Señor, ruego que tú trabajes en nosotros y nos permitas ayudar de la manera en la que tú quieres que les ayudemos, de la manera en la que tú quieres que salgan adelante, Señor. También, Padre, permítenos enfocarnos en tu iglesia, enfocarnos en nuestros hermanos y entender que son nuestra prioridad, Señor, que es nuestra prioridad ayudarnos entre nosotros. Y que cuando veamos un hermano que necesita algo, Padre, le tendamos la mano, Señor. Y de la misma forma, Padre, le ayudemos de la manera en la que necesita ser ayudado, Señor, y no en la que nuestro entendimiento solamente nos diga que así es. Sé tú, Padre, el que nos dé sabiduría, Señor. Sigue trabajando con nosotros, Padre, y sigue también acrecentando este amor en nuestros corazones para tener misericordia por los demás. En tu nombre, Jesús. Amén.